Babelum presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Es un honor para Babel FM contar como productor y presentador de este espacio con el maestro Nicolás Raus.
Estamos escuchando el scherzo de la Sinfonía número 4 de Dvorak por la Filarmónica Checa, dirigida por Libor Pežek. ¿No da ganas de levantarse y de caminar esa marchita checa? Transitemos por otros de los scherzos de las sinfonías de Dvorak. Ese que oímos ahora de la sinfonía número 4 no es conocido porque la sinfonía número 4 no es conocida. Las conocidas son las últimas 3, 7, 8 y 9. Pero sin embargo uno se sorprende de una música tan natural y de tan buen humor que es quizá un poco ocasión de descubrir esas piezas. Un scherzo, quiero recordar, es en general un movimiento en tres tiempos, ya pa 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 pa, que viene en posición 3 en una sinfonía. Es un poco el hijo de lo que fue antes el menueto. Empezó eso al final de Haydn, al principio de Beethoven, pero en este caso es una marchita en dos, ¿no? Pam, pa pam, pa 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 pam. Oímos ahora otro scherzo, el de la sinfonía número 8. ¶¶
Si te agradó esta melodía, la estaremos tocando con la Osodre en la Sala Fabini el sábado 8 de agosto. Es el comienzo del scherzo de la octava sinfonía y es realmente un gusto. Estos scherzos de Dvorak tienen una inspiración, una frescura que hace tan bien.
Nicolás Raus.
Lo vamos a dar, como dije, el sábado 8 de agosto con la Osodre, bajo mi dirección, en el programa Bohemia.
Los académicos.
Escuchamos ahora el scherzo de la sinfonía número 7. Todo eso era un preludio para llegar a la música de otro checo, Bohuslav Martinů. Queridos seguidores de los académicos, la inclusión de Bohuslav Martinů se debe un poquito a mi gusto personal y aprovecho de transmitir eso porque posiblemente no venga nadie a proponerle un programa de radio sobre Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů es un compositor checo nacido en 1890, o sea, más o menos contemporáneo de Honegger, de Frank Martin, digamos, de Villa-Lobos, de personas de esa generación, y fue activo más que nada en la primera mitad del siglo XX porque murió en 1959. Su historia fue así. Es un checo que estuvo tocando como creo que último de los violines en la orquesta de Praga, una de las orquestas de Praga, no me acuerdo cuál, y en esa época era cuando era joven, hasta 1918 en realidad, era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Praga pertenecía al Imperio Austrohúngaro, por lo tanto la cultura dominante era más bien germánica. Y él, a la diferencia de un Dvorak que un poquito miró hacia Brahms, probablemente sin conocerlo, pero quizás cumplió por casualidad, un Smetana que se dirige un poquito más hacia Liszt y Wagner, Janáček, que mira claramente al este, o sea, a los países eslavos, no a los países germánicos. Martín, un poquito como Janáček, no mira del lado germánico. Y Albert Roussel, compositor francés, nacido entre Debussy y Ravel, su primera sinfonía, que hoy no se toca mucho, lamentablemente es muy linda, el poema de la Forge, el poema del bosque, se tocó en la orquesta en la cual tocaba Martinu. Yo no sé qué año era, debía ser cerca de 1920, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya Checoslovaquia era, o sea, lo que es hoy Chequia ya era Checoslovaquia, ya no era parte del Imperio Austro-Húngaro. Pero bueno, tocaron esta primera sinfonía de Roussel y él quedó fascinado. Entonces, él quiso estudiar en París con Roussel y en 1923, Martinu tenía 33 años. A esa edad, Schubert había fallecido ya, haciendo todas sus sinfonías y Lieder y misas y todo. Mozart le quedaban 3 años de vida a esa edad. Y Martinu era un desconocido, tenía ya 100 obras a su catálogo, pero era un desconocido y se fue a París a probar suerte con Albert Roussel, se había quedado con la idea de estudiar con él. Llegado a París, vivió una vida de bohemia, es el caso de decir, compositor bohemio que vive en París, una vida de bohemia, iba por los bordes del Sena, entraba en las bibliotecas a leer, tomaba cafés por ahí, estaba fascinado porque el París de esa época, de 1923, 24, 25, era la época donde estaban allí en su apogeo, gente como Stravinsky, Honegger. Estaba feliz con todo eso y empezó a hacer una música influenciada por todos ellos, pero también por su profesor Roussel, un poquito más rítmica, y vamos a escuchar una pieza de esa época. Esa pieza se llama La Bagarre. La Bagarre quiere decir la pelea, pero una pelea así, como callejera casi. Es una pieza que escribió 3 años después de llegar a París y que muestra esa música un poco musculada, bien, bien rítmica, un poco bajo la influencia de los Honegger, Stravinsky. Por más que después de más o menos unos 50 segundos van a ver que hay un tema lírico. Escuchemos. Además de esas influencias de Stravinsky y Honegger, hay un poco detrás de eso la influencia de los barrocos tal como se tocaba en esta época, ¿no? Que se tocaba Bach así, titatim, 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 un poco marcado, caracorchea, patatam, 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 etc. Se siente un poquito eso. A Martinu le fascinaba el barroco, pero el barroco como se tocaba en su época. Y en esta última pieza que escuchamos, La Bagarre, la pelea, creo que se encuentra esa rítmica ostinata de los barrocos tal como se tocaban en su época.
Los académicos.
Y ahí debemos hacer un paréntesis biográfico. Como Martinu, que viene de Checoslovaquia, de Chequia, de Bohemia en realidad, de Bohemia en esta época, pasa a París a los 33 años, atraído por Roussel, por la música francesa, y cómo pasa en 1940 París a Estados Unidos. Tiene que ver naturalmente con el nazismo, con la Segunda Guerra Mundial, porque estando en París, él participó de reuniones de checos que estaban escandalizados por la anexión de Checoslovaquia por los nazis alemanes. Y estuvo en reunión, bueno, no sé si debió haber sabido eso en algún lugar. Y a Martinu alguien le informó que se tenía que ir, tenía que huir si quería estar en seguridad. Se fue con su mujer, que había conocido en Francia. Se fueron al Portugal para poder huir desde Lisboa hasta Estados Unidos. Tomó mucho tiempo porque mucha gente iba a Lisboa para huir de Europa. Pasaron mal bastante tiempo con muy, muy poca, como decir, disponibilidad material hasta que finalmente llegaron a embarcar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue muy bien recibido porque, claro, en París estaba lleno de compositores, Stravinsky, Honegger, Prokofiev, etcétera, Poulenc, pero en Estados Unidos no había tantos compositores y los que habían, como un Charles Ives, no era bien visto en su propio país. Por lo tanto, llega un Martinu y es muy bien recibido. Le ofrecen cátedras de composición, le ofrecen de dar cursos de composición en los festivales de verano. Así que es muy solicitado, lo que no impedirá que no se va a sentir bien él humanamente, porque él decía que caminaba por las calles de esas ciudades americanas, perdón, gigantescas, y caminaba y caminaba, y claro, no encontraba el borde del Sena, como en París, con los pequeños mercaditos, las librerías un poquito bohemias, etcétera. Entonces, digamos, bueno, fue importante Martín en Estados Unidos, pero no sé si feliz, digamos. Y allí en Estados Unidos, Serge Koussevitzky, director ruso, titular de la Orquesta de Boston, le encarga una sinfonía. Y la sinfonía, el estilo sinfónico, no era lo propio de Martinu, porque como ya vimos, le gustaba mucho lo barroco, él se sentía muy cómodo escribiendo música de cámara. Así que si no hubiera sido por su huida a Estados Unidos, posiblemente no hubiera hecho sinfonías. Y allí en Estados Unidos hace la primera sinfonía en 1942 a pedido de Koussevitzky, la segunda el año siguiente, 43, la tercera en el 44, la cuarta en el 45. Es lo que él mismo llamará su Symphony Epoch, o sea, su época sinfónica.
Nicolás Raus.
Justamente lo primero que hemos oído recién de Martinu, el primero de los dos trozos que ya escuchamos de Martinu, era el principio de su primera sinfonía. Y vamos a volver ahora a ese principio de primera sinfonía. Oímos de nuevo. No hay una liberación formidable cuando llega eso. Esa melodía tan ondulante encima de unos ritmos de los bajos que es un poco irregular, pero que da una buena rítmica, me parece un gran momento de la música sinfónica e increíblemente no es conocido. Vamos a pasar de nuevo ese principio para sentir esas nebulosas un poco bitonales, es decir, que hay más de una tonalidad, y como notas que vienen a ensuciar un poquito en esa bruma, que empieza como neblinas que se suben poco a poco. A Martino le gusta un poquito ensuciar cosas en su armonía politonal. Entonces uno siente ese y esas nebulosas van, esa neblina va como creciendo, creciendo y súbitamente llega ese tema lírico y danzante. Genial momento, lo escuchamos de vuelta. vamos a pasar un pasaje que viene justo después, en ese mismo primer movimiento, en el que la madera hace un canto bastante sencillo. En realidad son cantos de inspiración popular, capaz que no copiados, pero como un folclore como incorporado en la mente del compositor, de que necesitaba un poquito expresarse así estando en Estados Unidos, lejos de su patria checa. Entonces, tenemos los instrumentos de madera que hacen param bam pariram bam bam param parira. Es una melodía simple que tiene pequeños ritmos irregulares, uno apenas se da cuenta, grupos de 3 y 2, mientras que la base rítmica por debajo muy finamente mantiene un mismo ritmo. Entonces, entre esos dos ritmos que se van un poquito desfasando, se da un swing muy lindo. Ojalá lo disfruten. Esos balanceos que se dan un poquito con esas melodías que van un poco con ritmos levemente irregular y que como que flotan un poquito encima del acompañamiento, uno se puede preguntar, aparte del placer simple que procura, que me parece muy apreciable, existe la idea de que puede venir de algo de su biografía, que Martinu vivió su juventud, su niñez en Polichka, un pequeño pueblo bohemio, casi a orilla de una región que se llama Moravia, un poquito más al este, entre Chequia y Eslovaquia. Y bueno, de esa gente de los pueblos vivía muy modestamente, y el padre, para llegar mejor a fin de mes, hacía también las funciones del hombre que iba a tirar la campana del campanario de la iglesia. Entonces, gracias a eso, tenían derecho a un alojamiento, un apartamento, digo, que estaba en el mismo campanario. Por lo tanto, estaba muy alto y primero usted ven que cuando las campanas de una iglesia suenan, bueno, hay una que va a una velocidad bang, otra bang, entonces uno siente, y la bang capaz que es más gorda, entonces se mueve más lento, entonces se da un ritmo más rápido en una que la otra, entonces se puede llegar a dar ese ritmo, bang, bang, bam, 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 bam. Bam, bam, o sea, hay una que suena más frecuente que la otra porque las dos se balancean al mismo tiempo pero con velocidad distinto, por lo tanto la que hace bam suena más veces que la que suena bam, ¿no? Y se da como un ritmo desfasado. Bueno, un poquito podría haber influenciado el pequeño Martinu, que no podía muy chiquito bajar todos los días abajo porque mucha escalera para un niño chiquito. Entonces, bueno, de ahí podía contemplar, eso sí, la campaña checa, que es llena de bosques y de colinas, o sea, sí, sube y baja, y seguramente eso influenció un poco esa música que estamos escuchando.